Vilma Espín consagró toda su vida a luchar por la mujer cuando en Cuba la mayoría de ellas era discriminada como ser humano, al igual que en el resto del mundo. En nuestro país, la mujer emergía de una de las más horribles formas de sociedad, la de una neocolonia yanqui bajo la égida del imperialismo, en el que todo lo que el ser humano es capaz de crear ha sido convertido en mercancía. El ejemplo de Vilma Espín es hoy más necesario que nunca.
Palabras de Fidel Castro sobre Vilma Espín, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, recientemente fallecida.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Débora fue su nombre de guerra mientras combatió en la guerrilla cubana contra la tiranía de Batista. Esta semana ha fallecido una de las grandes de la historia de Cuba, Vilma Espín. Encargada por la dirección de la Revolución Cubana de organizar la unidad de todas las organizaciones de mujeres del país y de desarrollar una verdadera revolución dentro de la revolución, la emancipación de las mujeres en el centro de la construcción del socialismo en Cuba. Hoy dedicaremos nuestro programa al recuerdo de Vilma Espín. Ha fallecido esta semana, como decíamos, Vilma Espín, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas durante muchísimos años, una de las figuras claves en la historia de Cuba, en la historia del proceso revolucionario que ha vivido la isla. Hoy vamos a recordar su obra, el significado del trabajo social y político de Vilma Espín durante tantos años en esta organización, en la FMC, en la Federación de Mujeres Cubanas. Y para ello, para hablar de todo ello, tenemos a Raquel Cadet, colaboradora ya desde el programa pasado de este medio de Cuba Información. Buenas noches, Raquel. ¿Qué
Hola,
tal estás?
Buenas noches, José. Y buenas noches a toda la radio audiencia. Sí, como bien tú decías, nos sentimos muy apenados, todos los cubanos, y pienso que todas las mujeres en especial, por el fallecimiento de esta incansable luchadora revolucionaria. Me gustaría a mí, antes que nada, pues decir quién fue y quién es y quién seguirá siendo Vilma Espín para todas las mujeres de Cuba y para todas las mujeres a nivel mundial. Antes que nada, recordar que la compañera Vilma Espín, una distinguida, incansable luchadora por la emancipación de la mujer en Cuba, pero también recordar que la compañera Vilma Espín, desde muy temprana edad, casi siendo una adolescente, se destacó siempre por tener una definición política revolucionaria. Fue una joven muy, muy precoz políticamente, tuvo una ardua actividad estudiantil revolucionaria. Esta mujer, natural de Santiago de Cuba,
como tú, ¿no?
como yo y con mucha y a mucha honra, como se dice. Desde muy temprano, como te decía, fue una incansable luchadora revolucionaria. Participó en todo el movimiento estudiantil en Oriente en la década de los años 50 y estuvo mano a mano con el desaparecido Fran País García, que era el dirigente en aquellos entonces del movimiento 26 de Luz de Julio y de la clandestinidad en Oriente. Haciendo así una breve reseña, porque habría mucho que decir sobre Vilma Espín, Bueno, te puedo decir que fue nombrada, antes del fallecimiento de Fran País, fue nombrada la coordinadora de la clandestinidad en Oriente. Desarrolló una ardua labor y muy eficaz, porque fue la que hizo toda la preparación del lanzamiento de Santiago de Cuba para esperar el desembarco del yate Granma. Una vez hecho el desembarco del yate Granma, pues Birme Pim pone su casa a disposición de todo el movimiento 26 de julio y de toda la clandestinidad en aquel entonces. Participa, coordina y lleva a cabo una labor súper importante. Cuando en aquel momento la tiranía se encontraba acosando a todo lo que es los movimientos revolucionarios que existían en aquel momento, que si se conoce un poquito, bueno, recordar que era el movimiento estudiantil revolucionario, el movimiento 26 de julio, el Partido Ortodoxo también, y esta compañera hace un trabajo muy meritorio, claro, junto a otras compañeras también, como la compañera Melba Hernández, y que también tuvo una destacada labor, pero es acosada hasta el momento que tiene que abandonar la ciudad e incorporarse al segundo frente oriental. Quisiera decir muchas cosas, pero bueno, tenemos poco tiempo. Una vez que Birme Pim se encuentra en la lucha de guerrilla, pues allí realiza una gran labor, forma parte de las famosas 13 guerrilleras de la Sierra, triunfada la revolución en 1959, es nombrada y además se le encomienda la misión de aglutinar todas las organizaciones femeninas del país y comenzar, como te había dicho antes, una revolución dentro de la propia revolución. Birma, hay que destacar que desde los primeros momentos del triunfo de la revolución cubana, hace una labor muy importante, teniendo en cuenta el papel que tenía la mujer cubana al triunfo de la revolución en 1959, que, bueno, escasamente la mujer en Cuba estaba considerada, era para ama de casa, la fuerza laboral casi toda era en servicio doméstico, escasas excepciones que tenían posibilidad porque provenían de clases sociales pues aburguesadas, pudientes, de tener estudios. Esta mujer funda en 1960 la Federación de Mujeres Cubanas y comienza una batalla por la emancipación y la liberación de la mujer cubana. Comienza su lucha por los derechos de la niñez, por la igualdad de la mujer. En Cuba, realmente las mujeres nos sentimos muy orgullosas por todos los logros que hemos alcanzado en estos 50 años que casi tenemos de revolución. Y no quería dejar de citar algunos datos, pero bueno, que voy a dar más adelante. De los logros y de los del crecimiento que ha tenido la mujer cubana y bueno, claro, pues se dice un día que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Nosotros podemos decir orgulloso que detrás de la revolución cubana está la fuerza, está la lucha, la tenacidad de la compañera Birme Pim. Nosotros no podemos dejar de recordarla también por toda la conquista que hemos conseguido, porque la mujer cubana actualmente cuenta con el 66%. Del 46%, perdón, de la fuerza laboral en Cuba, pero el 66% de la fuerza técnica y profesional de la sociedad cubana. Actualmente las universidades cubanas, el 63% en matrícula de personal femenino. Nosotros, claro, pues como todo, tenemos problemas de género todavía, pero la compañera Birme Pim ha tenido una lucha incansable por la igualdad de género, por la igualdad de oportunidades. La mujer cubana ha tenido acceso y igualdad de oportunidades en todas las esferas de la economía cubana, en el Parlamento. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tendría muchas cosas que enumerar y también recordar también que da pena a veces cuando se menciona a la compañera Birme Pim y decía que había leído yo, se dice la primera dama, uh-huh. La esposa del segundo,
de Raúl.
De Raúl. Y realmente en Cuba es que choca muchísimo, porque es que no lo vemos así, lo vemos como una compañera más, como una luchadora más, como una combatiente más. Uh-huh. Habría mucho que decir sobre Vilma, te digo, realmente. Como te decías, nos sentimos muy apenados. Esta mujer hasta su último momento, pues se ha mantenido luchando. Uh-huh. Luchando como revolucionaria, luchando como cubana, muy fundamental. Y como una persona tan sencilla y tan humilde, como una más de la sociedad, que nunca pues tuvo distinción ninguna, ni privilegio ninguna. Y tan es así como podemos decir que estuvo siempre al pie de toda, incorporada a todas las labores. Bueno, de Vilma ya te digo, ya seguiremos más adelante hablando un poquito de...
Bueno, pues hay que decir que este proyecto comunicativo, Cuba Información, cambiando un poquito de tema, está tratando de buscar alianzas en todo el mundo. Hay diversas radios comunitarias que utilizan nuestros materiales. También aquí empleamos materiales de otros medios, de la propia Radio Cubana, de Radio Rebelde, y también de otras radios comunitarias y libres en todo el mundo. En esta ocasión debemos mencionar un programa que se hace en Canadá, un programa que se llama Con Cuba en el Corazón, Alternativa Latinoamericana, dirigido por Erasmo Magoulas, desde Ontario. Bueno, pues Erasmo nos envía una magnífica entrevista a dos doctoras cubanas, nos ha enviado un archivo de audio que lo vamos a poner a continuación, sobre la solidaridad médica cubana en América Latina.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Y bueno, hoy les traigo también las entrevistas realizadas el día de ayer a dos eminencias en la medicina, la doctora Pura Concepción Avilés Cruz, eminencia en la medicina, como dijimos, que es especialista en anestesia y resucitación, y también es miembro de la Asamblea Nacional Cubana. También tenemos a la doctora Danay Saavedra, también miembro, diputada de la Asamblea Nacional Cubana y profesora del Instituto de Ciencias de la Medicina en La Habana, Cuba. Y bueno, para todos ustedes, escuchen lo que pasó en esta entrevista con los amigos cubanos y médicos cubanos que están haciendo milagros en todo Latinoamérica. Escuchemos esta entrevista.
¿Qué significa para ustedes este tipo de conferencia que está realizando aquí en Canadá?
Bueno, yo creo que es muy bueno, sobre todo muy reconfortante, ver que encontramos amigos en Canadá. Estábamos seguros de que la parte latina, canadiense, por supuesto sería muy amiga con nuestra, cubana, pero también es muy bueno ver que con lo multinacional que es el Canadá, pues que encontramos amigos aquí. Nosotros los cubanos agradecemos muchísimo la ayuda, el cariño, la amistad, y justamente por eso, porque lo hemos recibido durante muchos años, también ofrecemos nuestro cariño y nuestra amistad a todos los pueblos del mundo. Y bueno, es un placer poder conversar a través de usted con nuestros hermanos latinos en Canadá.
Eran las palabras de la doctora Danay Saavedra. Hoy tenemos a la doctora Pura Avilés, que es una de las legendarias compañeras combatientes de la gran revolución cubana, que queremos también felicitarla por esa gran labor y que se ha mantenido siempre en la lucha, y felicitarla por el trabajo que están haciendo con la Operación Milagro, que se está realizando más en 28 países. ¿Me puedes contar un poco más acerca de cómo se realiza la Operación Milagro?
Bueno, ante todo lo que quiero añadir es que nos hemos sentido muy contentos de participar hoy en esta reunión de constitución del grupo de amistad Hamilton Cuba. Sobre la Operación Milagro te diré que cada día Cuba se siente más contenta, más orgullosa de poder hacer el milagro a tantos y tantos que no tenían vista, y que cada día el plan se va a ir incrementando, más van a ser los países que se les pueda ayudar en este sentido, y que siempre seguiremos adelante.
Felicidades, doctora Pura Avilés. Doctora Danay Saavedra, para nosotros como salvadoreños, lo sentimos muy contentos y felices de que ustedes, como doctores cubanos, ayudaron a nuestros combatientes como FMLN, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, a esos compañeros lisiados de guerra que llegaron a Cuba y hoy están en El Salvador ya recuperados, y también con la Operación Milagro. Los sentimos muy agradecidos por su valiosa colaboración. Más aún los sentimos muy contentos de que varios salvadoreños han salido graduados ya de la Escuela de Latinoamérica, Escuela de Medicina. Y bueno, ¿qué más nos puede contar acerca de la Escuela Latinoamericana de la América?
Bueno, la Escuela Latinoamericana surgió como un proyecto, ya les contaba, solo para la América, y ahora se ha convertido en la Escuela Internacional. Y nuestra única pretensión es que se formen médicos con el corazón y la humanidad suficiente para ir a cuidar a los más pobres que hay en el mundo. Así que esperamos que siga teniendo éxito.
¿Qué mensaje les daría a ustedes, a los amigos latinoamericanos, para que apoyen y que quiten el criminal bloqueo hacia Cuba?
Nos parece que lo más importante es que, en verdad, la palabra que usted ha dicho de criminal está demostrada, y por lo tanto no es justo continuar manteniéndolo. Imagínese si hoy día, que estamos con muchísimas dificultades, hemos podido ayudar a muchos países del mundo. Si no tuviéramos bloqueo, ¿cuánto pudiéramos hacer todos juntos? Así que por eso tenemos que luchar todos contra el bloqueo.
Muchas gracias y sigan adelante. Para el programa latinoamericano, Samuel Molina, transmitiendo desde la conferencia Cuba Worldwide, aquí en la ciudad de Hamilton.
Regresamos a nuestra habitual sección de poesía cubana, que hoy, en la noche de hoy, Tadeo va a dedicar a Ángel Augier, poeta nacido en la provincia cubana de Holguín. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien has dicho, en el programa de hoy he traído a un poeta muy importante, muy destacado, de la intelectualidad cubana. Un hombre que, bueno, es doctor en ciencias filológicas, o sea, es un gran estudioso de la lengua, una persona que se graduó en la Universidad de La Habana y también en el Instituto de Literatura Mundial Máximo Gorki en la antigua URSS, una persona que a lo largo de toda su vida, porque la verdad es casi un poeta centenario, porque él nació en 1910 y por lo que pensamos aún vive, aunque ya tiene que estar muy, muy viejito. Pues, como decía, pues ha sido uno de los grandes intelectuales, miembro de la UNIAC, de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, y con una obra poética muy importante, muy interesante. Hay que decir de Ángel Augier que desde la década del 40-50, pues ya se consideraba un poeta importante en Cuba, con una obra bastante sólida dentro de lo que se consideran las corrientes poéticas, vamos a decir, tradicionales. Y ya después, con el triunfo de la revolución durante los años 60, 70, 80, pues también encontró cauce y camino y logró imbricarse dentro de lo que se conoce como movimiento conversacionalista en Cuba. Hay que decir que el conversacionalismo de Ángel Augier es un conversacionalismo muy culto y por tanto muy peculiar, y hace un tipo de poesía que muy, muy respetada en todos los ámbitos, intelectuales tanto de Cuba como del extranjero. Yo he traído uno de sus poemas más importantes, que se llama Isla en el Tacto, que es el que pienso leer, un poema que me recuerda mucho también la poesía de una gran poetisa cubana y muy amiga de él, Dulce María Loynaz, que también tiene un poema dedicado a Cuba, también muy parecido a este, por lo menos con este mismo espíritu. Y voy a leer, para que degustemos otra manifestación, otra corriente del conversacionalismo, que es un poco lo que estoy haciendo en estos programas, trayendo poco a poco a los diferentes estilos de hacer conversacionalismo en Cuba. Y en este caso, Ángel Augier con Isla en el Tacto, que dice así: cosida al mar y al viento por punteadas olas, a puro sol prendida, tu perfil, isla mía, tu contorno en el agua, con tu constante litoral dibujas revuelo, revuelto hacia la luz y hacia la espuma, hacia el húmedo mundo clamoroso, donde pierden la tierra y el árbol sus fronteras, donde encuentra el azul su razón en los mapas y se disuelve en sal la geografía. Soledad, por tu sol y por tu ola, isla sola, sol y ola, confundido, ciñendo, acariciándote la piel mulata de la costa, la femenina piel fragante de tabaco y la piel de la playa cálida y temblorosa con su arena de azúcar. En ti misma comienza y se reanuda la línea en movimiento de tus bordes inmóviles, ese voluptuoso límite que recorre tu dimensión exacta y aprieta con su júbilo tu verde desnudez estremecida. En ti nace y renace ondulante, rodeando tu náutica estructura, esa inundada sombra flotadora, esa flotante sombra sumergida que marca tu presencia en el sitio preciso donde el agua seca las vestiduras de su viaje marítimo y se detiene el aire para lavar su túnica. Isla mía, resonante, naviera y vegetal a la deriva, cañaveral, velamen, extendido de líquida música transparencia, sonora y descubierta caracola de sol y mar y viento traspasada, palmar de verdes puntas de sonidos del aire dueño y de la enredadera, amo y recorro el tacto, tu ámbito circundado de acústica intemperie, tu ámbito en que despliega la luz de su canción el oleaje, ola en la luz, luz rota en la ola, ola, ala de sal que interminable vuela en tu cielo terrestre, luz, ala de sol que cubre tu dimensión celeste, ola y luz en una única canción que sin cesar afila su fragancia en los clamores de los arrecifes. Desde todos tus pétalos la rosa de los vientos, desde todas tus hojas, olas de verde azul lanza cada segundo sobre tu acantilado relieve de desnuda y abierta geometría. ¿Desde qué edad remota, desde qué día sin año, isla mía sonora, ya en su oficio sin pausa lanza la rosa insomne, olas prefabricadas en serie arquitectónicas, con sus crestas perfectas, con su lote de espumas, con su rumor secreto de amante silencioso, con su clamor de enfurecido amante, con su caricia apenas insinuada, con su látigo sordo, su lenta cuchillada, su constante golpear, ese ceñir sin tregua con sus líquidas manos, con sus dedos de espumas, la extensión que se alarga, se cierra, se despliega, la extensión que está anclada en su firme frontera submarina, esa incansable, ciega, salvaje, tierna, dominante costumbre de no cesar, de no cesar, de no cesar en el ardiente ceñir de tu collar de olas.
Fidel Castro continúa en su nuevo papel de cronista de la actualidad del mundo, analista lúcido y afilado sobre las contradicciones de este mundo gobernado por el gran poder de la ambición, por el poder del capital global. Esta semana pasada ha publicado un nuevo artículo titulado «No tendrán jamás a Cuba», que acaba de la siguiente manera. «Durante muchos años pude sobrevivir por azar a la máquina de matar del imperio. Pronto se cumplirá un año desde que me enfermé y cuando estaba entre la vida y la muerte expresé en la proclama del 31 de julio del año 2006 «No albergo la menor duda de que nuestro pueblo, nuestra revolución, lucharán hasta la última gota de sangre. No lo dude usted tampoco, señor Bush. Le aseguro que no tendrán jamás a Cuba». Reflexiones de Fidel, siempre interesantes. Buenas noches, Lázaro. ¿De qué?
Muy buenas noches a toda la audiencia de Cuba Información. Nuestro cariño y nuestro aprecio y gratitud a las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros.
¿De qué más nos habla Fidel en este artículo?
Bueno, yo creo que es oportuno leer el encabezamiento de esta reflexión, de esta importantísima reflexión del compañero Fidel, para que la audiencia tenga comprensión de lo que queremos transmitir, de lo que estamos hablando. Dice el compañero Fidel: «Espero que nadie diga que arremeto gratuitamente contra Bush. Comprenderán, sin dudas, mis razones para criticar duramente su política. Bob Woodward es un periodista y escritor norteamericano que se hizo famoso por la serie de artículos publicados en Washington Post, suscrito por él y Carl Bernstein, y que finalmente condujeron a la investigación y renuncia de Nixon. Es autor y coautor de 10 bestsellers. Su temible pluma se las arregla para arrancar confesiones del entrevistado. En su libro Estado de Negación, afirma que el 18 de junio del 2003, a 3 meses de iniciada la guerra de Irak, saliendo de su despacho en la Casa Blanca después de una importante reunión, Bush da unas palmaditas en el hombro de Jay Gardner y le dice: «Oye, Jay, ¿quieres hacerlo de Irán?» «Señor, ya los chicos y yo hablamos sobre el tema y queremos esperar por Cuba. Pensamos que el ron y los tabacos son mejores. Las mujeres son más bellas». Bush respondió: «Lo tendrás. Tendrás a Cuba». A Bush lo traicionó el subconsciente. Era lo que pensaba desde que declaró lo que debían esperar decenas de oscuros rincones donde Cuba ocupa un lugar especial. Gardner, un general de 3 estrellas recién retirado al que había nombrado jefe de la Oficina de Planificación para la Posguerra en Irak, creada por una directiva presidencial de seguridad nacional, secreta, era considerado por Bush un hombre excepcional para llevar a cabo su estrategia bélica. Hasta aquí este primer encabezamiento de la reflexión del compañero Fidel, y podemos ver la naturaleza criminal, pérfida, prepotente del imperialismo norteamericano y especialmente de esta administración Bush. Porque cuando a tenor de los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono del 11 de septiembre, donde se desarrolló toda una serie de histeria belicista y el mismo Bush proclamó la guerra contra el terror. En esa guerra contra el terror, él señaló la autoridad, se arrogó la autoridad de Estados Unidos de lanzar ataques preventivos en aquello, en 60
o más
lugares, rincones del mundo que Estados Unidos considere necesario. Y entre esos rincones y lugares del mundo, pues situó también a Cuba. Hay que decir que la guerra de Irak, esta agresión al pueblo iraquí, este drama humano que está ocurriendo allí, ya lo tenían planificado y diseñado antes de los ataques terroristas a las Torres Gemelas.
Y antes de la entrada de Bush al propio gobierno.
Ya eso estaba ya diseñado. Estaban buscando el pretexto, estaban buscando la ocasión, pero ya eso estaba, o sea, iban a atacar a Irak, haya habido esta tragedia del ataque a las Torres Gemelas, como indudablemente lo fue, o no hubiera existido. Y posteriormente a esta invasión, que estamos mirando todos los días las consecuencias de la misma y la tragedia humana que hay ahí, y cómo se violan de forma terrible los derechos humanos esenciales de un pueblo, pues estaba en ese diseño belicista, estaba incluida Cuba. Y hay que recordar que a tenor de toda esta histeria ensalzada por la gran maquinaria propagandística del Imperio y Occidente, allí los mafiosos, esta mafia cubano-americana que está anidada, amamantada y protegida por el mismo Imperio, pues proclamó incluso públicamente en las calles, de forma exaltada, que después de Irak vendría Cuba.
Sí, era ahora Irak, luego Cuba.
Decían. Ahora Irak, luego Cuba. Incluso ha habido, recientemente se publicó, se emitió un reportaje de una entrevista en la televisión de Miami a un terrorista, un tal Eliseo, no recuerdo ahora el apellido, donde en esa entrevista este terrorista de origen cubano proclama y exige que se intervenga en Cuba y que se invada Cuba para acabar de una vez con ese régimen. Uh-huh. Y eso públicamente. Es decir, que había planes reales. Pensaba que lo de Irak iba a ser un paseo militar, que iba a terminar en una operación bélica, una operación quirúrgica rápida, y que le iba a dar tiempo y las condiciones para seguir en su plan belicista y en su plan criminal, donde incluía Cuba. Es por ello que ya, y ilustra, como plantea estas reflexiones y esta proclama al pueblo de Cuba, el compañero Fidel, cuando le dice a este general de tres estrellas de su absoluta confianza, lo de Irán, porque también Irán, como vemos ahora, esta campaña tan despiadada contra Irán, creando a Irán, haciéndolo aparecer ante la opinión pública internacional como una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, para Europa, cosa que es una gran falacia y una enorme mentira, y lo que oculta son los verdaderos planes del imperialismo de expansión, y también para cercar, acorralar a Rusia en su estrategia de dominación mundial y a imponer esta tiranía al mundo. Pues aquí en ello también estaba en su delirio, esa planificación, Cuba, el empantanamiento en esta guerra de agresión a Irak posiblemente haya sido, y también la no concluida misión a Afganistán posiblemente sea lo que haya frenado estos planes delirantes del imperialismo contra Cuba.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Movemos un poco el esqueleto, volvemos a la salsa y a uno de los habituales en nuestro programa, que es Paulito FG.
Pues sí, aquí tenemos a Paulito FG, un salsero cubano, habanero, con un timbre de voz y un carácter muy propio. Es un músico que ha intentado, pues, de alguna manera acercarse a un tipo de salsa más suave, más melódica, quizás, acercándose un poco más a los esquemas de esta salsa que por lo general se vende en el mundo, una salsa en la que los instrumentos dejan de jugar el papel fundamental para jugar el papel fundamental el texto y la música y la letra de estas canciones, porque realmente él tiene esa posibilidad por ser un gran intérprete. Así que, bueno, pues vamos a escuchar esta salsa hecha en Cuba en la voz de Paulito FG con una primera canción que se llama Tú, todo mi tiempo.
Con mi primavera, y para amarte no mido las horas, mi tiempo es cualquiera, el que quieras tú, que te llenes tú.
esplendor, ahí estoy amándote, estoy adorándote. Y cuando se pone el sol en esa bella expresión, ahí estoy amándote, estoy entregándome. Y cuando intento escaparme de ti, por un momento te escucho decir que tú no estás fatigada, que deseas ser amada. Me lo pides y otra vez yo te amaré. Que tú no estás fatigada, que deseas ser amada. Me lo pides y otra vez yo te amaré.
Estaba escuchando a Pablito FG con esta salsa muy romántica y bueno, pues con su timbre y su manera de hacer música, este gran improvisador cubano.
Muy particular, ¿no?
Muy particular, muy, muy habanero, vamos a decirlo así. Y, pero bueno, con un timbre que gusta mucho y que sobre todo pues es una de las voces, yo creo, más características de la salsa cubana. Y vamos a escuchar ahora uno de sus temas más famosos, Tú no me calculas.
No basta con amarte y pensar en ti. No basta con amarte y pensar en ti. No alcanzan los excesos. Estás perdida de amor, insegura de ti. No has tan soluciones, ya no hay razones que puedan alumbrar las ilusiones. Solo hay desconfianza de mí. Al dudar, como una simple apariencia, mata el deseo de amar que llevas en la conciencia y que debieras cuidar, porque se pierde además una posibilidad y hay que esperar un quizás. Por favor, fe, relaja el pensamiento, que no hay tormenta. Quiero sin las tramas que me inventas, solo piensa que soy tu principio y final. ¡Todo!
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Avanza la alternativa bolivariana para las Américas, el ALBA, avanza la solidaridad entre los pueblos con el impulso decidido de Cuba y de Venezuela. Varios titulares que son ejemplo de lo que significa este ALBA para los pueblos de América Latina y también de otros lugares, de otras partes, de otras naciones del tercer mundo. Refinería cubano-venezolana procesará unos 65.000 barriles diarios. La Operación Milagro, que como sabemos es una operación solidaria para operar a centenares de miles de personas en países del tercer mundo, se extiende ahora a África y empieza por el país de Mali. Otro titular, hoy existen más de 32.000 trabajadores cubanos de la salud que brindan sus servicios de solidaridad gratuitos en 76 países. Cuarto titular, primeras personas de Uruguay que son alfabetizadas con el método cubano Yo Sí Puedo, que hay que recordar es premiado, ha sido premiado por la UNESCO. Y abren una nueva escuela latinoamericana de medicina en Cuba. Son, sin duda, noticias que nos hablan de esperanza para el mundo, ¿no, Lázaro?
Sí, noticias de extraordinaria importancia que, como vemos diariamente, no merecen la mínima atención en los grandes medios de manipulación masiva, de desinformación y manipulación masiva, y vienen a confirmar, primero, la capacidad del pueblo cubano, de la revolución cubana, para compartir lo que tiene y para llevar la solidaridad real a ese llamado tercer mundo tan necesitado de solidaridad, tan necesitado de apoyo y de políticas que realmente resuelvan los problemas, los ingentes problemas de millones de seres humanos en el mundo. Aquí vemos, en el caso de, me llama la atención dentro de las noticias, la Operación Milagro,
ahora en África,
en Mali, pero no solo en Mali, sino que se benefician de este programa y de este proyecto impulsado por Cuba y especialistas cubanos.
Y por Venezuela,
y por Venezuela también. Pero bueno, muchos países de la región, muchos países africanos, no solo Mali. Y ya dice la noticia que se están operando a decenas de miles de malienses y también de otros países.
Sí, de Guinea,
por ejemplo. Sí,
habla Costa de Marfil, Gambia, Senegal, Mauritania, Níger, Burkina Faso, Camerún, Congo y Chad, menciona aquí.
Y Chad. Sí, entonces, bueno, se ha establecido un acuerdo de cooperación a raíz de la visita que realizó a Cuba el presidente de ese país, el señor Touret, y se está implementando con equipos modernos, además, equipos modernos de tecnología
que se han llevado desde Cuba,
que se han llevado desde Cuba para atender a personas que, bueno, estaban condenadas ya de por vida.
Es una ceguera de pobreza.
De pobreza, sí, ceguera de pobreza, exactamente. Ahí hay, bueno, dice la noticia que, bueno, Cuba envió equipos de análisis visuales y de intervenciones quirúrgicas desde la isla y la llegada de 8 especialistas cubanos al centro oftalmológico de Bamako, la capital, el 26 de febrero de 2007. O sea, esto es algo maravilloso, algo bello. Y demuestra que, a pesar de las campañas del imperialismo, a pesar de las agresiones y a pesar de los intentos de ocultar la verdad y de aislar a Cuba e impedir que salga a la luz estos importantes logros de la revolución que tiene que ver directamente con el ser humano, con el desarrollo humano y con paliar esas carencias endémicas heredadas de la colonización, pues tiene hoy esa maravillosa expresión en estos países donde está Cuba. O sea, en cada una de estas misiones y de estos programas que ayudan a sobrevivir y a mejorar las condiciones de vida y a mejorar la existencia de muchos pueblos, pues ahí está la Revolución Cubana. Y ahí está la energía, el carácter, el compromiso y la vocación del pueblo cubano. Y sobre todo también las muestras de solidaridad que se recibe de esos países y de gratitud por este gesto tan humanitario y desinteresado de Cuba. Porque hay que señalar también, José, que esta colaboración es absolutamente desinteresada. O sea, que Cuba, como en tantas misiones internacionalistas en muchos campos, pues lo hace verdaderamente solidaria. No va con el propósito de obtener nada a cambio. Uh-huh. Sencillamente, la ética, la conducta y el prestigio de los profesionales cubanos de participar en una obra tan humanitaria y tan necesaria hoy, sobre todo en los países del tercer mundo.
Vamos a acabar este tema recordando a la audiencia que hay una nueva página web inaugurada recientemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, precisamente sobre todos estos temas de la cooperación sur-sur que desarrolla Cuba con otras naciones del tercer mundo, y la vamos a mencionar, son las www.cubacoop.com. Queremos despedir este programa recordando la memoria de otro compañero cubano fallecido, Eurípides Valdés. Eurípides era director de la Facultad de Derecho de Pinar del Río, en el occidente de Cuba, y durante su residencia en el país valenciano durante varios años se vinculó muy estrechamente al movimiento de solidaridad, especialmente a la Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández de Alicante. Luchador incansable contra la desinformación, Eurípides destacó por su valentía y por la elevadísima calidad de sus trabajos y conferencias sobre la democracia y los derechos humanos en Cuba. El ejemplo de Eurípides Valdés estará siempre en el trabajo, en el esfuerzo por superarse cada día de todo el equipo de Cuba Información.